Queridos oyentes, le habla Juan José Toteso, esto es programa Capemiaca al Día, hoy haciendo en el quite a Gabriel Aguilar, pero siempre hay muchos temas de conversar, porque como siempre digo, quizás nuestro programa tiene la particularidad de que no solo es hablamos como gremio, sino tenemos la oportunidad de compartir con un economista y que a lo mejor nos da luces sobre muchas situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Hay un tema bien interesante que es el endeudamiento del gobierno. Ha salido en la prensa nacional este tema que el gobierno, hay compromisos que el gobierno aparentemente no ha cumplido. Entonces quisiera que como economista me hablaras de eso, Jonathan.
Sí, bueno, en realidad, José, no es que no ha cumplido, porque hay que reconocer que el gobierno en realidad sí ha cumplido. El problema es que ese cumplimiento, para muchos lo ha hecho haciendo paralelo pues a él un deterioro o en detrimento de otros sectores del país, como son los sectores más quizás más necesitados. ¿Por qué? Porque el gobierno tosudamente por dar una imagen internacional de solvencia y de bienestar en el país, se ha empeñado en pagar la deuda lo más puntualmente posible, y eso lo ha venido haciendo. Ahorita en abril, a partir de después de Semana Santa, hay un alto compromiso de dólares para que se tienen que pagar de deuda externa, porque el gobierno está sumamente endeudado en términos externos, tanto desde el punto de vista del gobierno propiamente dicho como de la filial, como PDVSA, nuestra filial petrolera, que bueno, este es el país donde ha habido el contraste más evidente que se puede dar, más triste, mejor dicho, que se puede dar en una economía. Durante el transcurso o el tiempo en que en el país generó la mayor cantidad de recursos que ha podido generar un país en los últimos años de la historia, como fue en Venezuela, durante el transcurso de la presidencia de Hugo Chávez y parte y una pequeña parte de este gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tendríamos esas ingentes y esas altísimas cantidades de recursos, aquí lo que hicimos fue malbaratar esos recursos y más bien incrementar mucho más aún, de una manera criminal, diría yo, en la cantidad de deuda que se imprimió y que se ejecutó en el país. Es algo paradójico y algo terrible y triste que a nosotros nos haya pasado esto y que nuestros gobernantes hayan sido capaces de cometer semejante atrocidad. Producto de eso, porque la verdad es que el endeudamiento que se sometió el país durante el gobierno de Hugo Chávez, realmente ahora nosotros los venezolanos, porque no es el gobierno, los venezolanos estamos pagando unas cantidades en deuda externa que son terribles. Son cantidades que realmente el gobierno, en vez de llevar esos recursos hacia los estímulos de la producción interna, del mejoramiento de los niveles de pobreza que están casi en el 85% en el país, los tiene que reservar para mantener esa imagen de buen pagador y de bienestar en el país. Realmente eso es muy triste. Entonces, ante una situación como esta, nosotros quienes estamos preocupados por lo que pasa en el país, no nos queda más remedio que pedirle pues al gobierno que existen otros mecanismos mediante los cuales, bueno, mira, y que lo puede hacer cualquier persona, cualquier empresa a nivel individual, digamos a Miguel Micro, que es mismo problema que está sufriendo el gobierno a nivel macro, que es el de la deuda. Bueno, vale, refinancia la deuda. El problema es que el gobierno no quiere refinanciar la deuda porque refinanciarla está reconociendo que no tiene capacidad de pagarla y que no tiene suficiente cantidad para poder financiar sus gastos y tiene que dedicar, ¿verdad?, los recursos al pago de la deuda. Para no reconocer eso, entonces tampoco acude al refinanciamiento. Pero yo creo que ya estamos llegando a niveles en que definitivamente, con estos niveles de pobreza, con estos niveles de escasez, con esa producción en el suelo, el gobierno tiene que redirigir su política de financiamiento del gasto público, de financiamiento de los programas de desarrollo en el país y dedicar menos cantidad de esos recursos, sobre todo esos dólares que tanto nos cuesta obtener para pagar la deuda, refinanciar esa deuda, que se hace como en cualquier tipo de operación financiera, se puede hacer, y resulta que puede de allí tomar recursos que pueden dirigirse a los programas sociales y a programas productivos.
Tú acabas de decir redefinir su política de gasto público, pero el gobierno utilizó el gasto público como una bandera electoral.
Ese es el gran problema.
Entonces, ¿cuál no te es como pensar de que eso no va a ocurrir? Porque ¿cómo le pides al gobierno, con los pocos dólares, como acabas de señalar tú, que están entrando al país, y he aprendido en la fuente económica que el producto más caro es el que no se consigue, como bien lo señala, por eso es que el dólar paralelo está tan alto, ¿Cómo decirle al gobierno que tienes que redefinir tu gasto público?
Bueno, yo pienso que esa es la solución, se le está dando la solución. Refinancia la deuda, tienes más recursos y puedes redefinir tu gasto público. El problema es que el problema está en la redefinición del gasto público. El gasto público del gobierno es incontrolable. No es un gasto público que esté conducido exactamente a condiciones que donde se apliquen esos recursos, donde puedan tener el mejor rendimiento y puedan tener brindar la mayor satisfacción desde el punto de vista económico y social, sino que se utilizan en aspectos que, bueno, compra de aviones, por ejemplo, de material de guerra, financiamiento de otros países, ¿verdad? Donde que para poder tener una cierta coraza de protección a nivel de los organismos internacionales donde el país interviene, por ejemplo, en el caso de la OEA. Cuando esos recursos son dirigidos hacia esos planes, evidentemente que el gasto que está haciendo el gobierno no está dirigido hacia donde debe dirigirse. Nosotros estamos suponiendo que si le estamos recomendando al gobierno que refinancie la deuda, es para que esos recursos que no irían a la amortización de la deuda, evidentemente lo lleven a una más, más idónea utilización de esos recursos en el gasto público y no utilizarlo en proselitismos políticos ni en inversiones que no tienen un verdadero rédito para el país. Mientras el gobierno esté utilizando todos los recursos para pagar la deuda y no deje recursos para generar riqueza en el país, ¿qué está pasando? Estamos descapitalizando al país. El país está perdiendo sus activos. ¿Qué está haciendo Venezuela? Está tomando activos, ¿verdad? Bien sea yacimientos, bien sea equipos, bien sea propiedades como está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Citgo y otras instituciones que tiene, otras empresas que tiene el país en el exterior, las está utilizando para financiar deuda. Lamentablemente eso se llama descapitalización del país y eso va a traer consecuencias terriblemente malas para Venezuela en el corto plazo.
No te puedo dejar de preguntar la situación en la OEA. Uh-huh. Porque pese a que es algo internacional, es la visión de Venezuela en el mundo. Y de una manera u otra, eso es vinculante a los procesos de inversión extranjera en el país, supongo. Y quisiera que me lo ratificaras.
Claro. Sí, bueno, mira. Cuando tú tienes un país que tiene una posición tan de enfrentamiento, vamos a decirlo así, ante un organismo como la OEA, con el resto de sus pares de Latinoamérica y de América en general en la OEA, esos son signos que dicen muy poco de la confianza, del clima con que se pueden desarrollar las empresas y los negocios en el país. Eso también trae detrimento para la inversión, eso también trae problemas desde el punto de vista de los flujos de capitales que nosotros podemos tener en un momento dado para contar con ellos en la producción. Entonces, este es un país que se ha mostrado como el muchacho malo de la película en estos organismos, con unas posiciones a ultranza sumamente radicales que lejos de ser conciliadoras o de no reconocen las condiciones, buscan es una política de choque y de enfrentamiento contra el resto de los países y todavía pretenden que ese resto de los países avalen las condiciones en que se están desarrollando las actividades en el país. Es muy triste que eso esté ocurriendo a nivel de la OEA y ya el resto de los países de la OEA están empezando a responder, a darse cuenta después de mucho tiempo de ceguera lo que realmente está ocurriendo en el país y por eso es que nosotros vemos con buenos ojos que ya se está empezando a ver una cierta apertura de parte de esos países que están empezando a pronunciarse a favor, no del gobierno venezolano, porque ese es el problema, que el gobierno venezolano cuando es rechazado en la OEA dice que están rechazando a Venezuela. No están rechazando a Venezuela, están rechazando la política o la forma como el gobierno actúa. Y entonces ya estos países lo que están es tratando de ayudar más bien a Venezuela y producir, ¿verdad?, o provocar en esos organismos que se generen medidas que conlleven a que se rescaten las instituciones en este país y que las cosas se puedan dar de una manera pues un poco más idónea.
¿Cómo afecta esta exposición internacional a la economía nacional?
Bueno, más o menos te decía eso en ese sentido, te hacía ese comentario anterior.
Franquicias.
Claro, mira, es muy difícil que fíjate, no hay país en el mundo que se haya desarrollado o que haya atendido el desarrollo si no lo hace de la mano o complementariamente con la inversión privada externa, ¿ok? La inversión extranjera que se le denomina. Si eso no se da, si nosotros no tenemos flujos externos de recursos, nosotros no podemos desarrollar. Ya llegó nuestro invitado, se está acercando. Entonces, cuando eso ocurre, evidentemente que se presentan estos niveles de desinversión, se presentan estos niveles de desestímulo a la inversión dentro del país, y así, evidentemente, lo que se conduce o lo que se produce en el país son estos niveles paupérrimos, estos niveles mínimos de inversión que lamentablemente están afectando al país. Y eso se está empezando a notar, y gracias a Dios, esperemos que con la contribución de esos aportes que se están haciendo, nosotros podamos empezar a recorrer la ruta mediante la cual la inversión en el país empiece a estimularse y, por lo tanto, la producción interna y estos niveles de desabastecimiento, escasez y de inflación empiecen a ser controlados.
Nos quedan 4-5 minutos y acaba de llegar nuestro invitado. Sabemos que tiene una agenda hiper complicada. Gustavo Sosis Aguirre, expresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, directivo del Consecomercio. Vamos, Gustavo, son 5 minutos en este bloque y todavía tenemos el próximo bloque. Pero no queremos irnos, aprovechando, sé que tienes una agenda muy apretada por el tema. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, este impasse, como se ha querido hacer llamar, vamos a quitarnos primero, aprovechar estos 5 minutos con tu gorra, como decimos, de gremialista. ¿Cómo afecta la productividad y cómo afecta al sector económico nacional? Y después en la próxima parte nos hablas como
constitucionalista. Permíteme necesariamente darle la bienvenida a Gustavo, a nuestro programa, mi querido amigo Gustavo Sosa, abogado constitucionalista y miembro también de Fede Cámara Carabobo, colega nuestro en ese organismo cúpula regional. Bienvenido, Gustavo, esta es tu casa.
Muchísimas gracias. Me siento sumamente satisfecho de estar entre amigos y entre compañeros de gremio. Bueno, fundamentalmente, después me dedicaré a hacer ver algo bien importante, que la ruptura del orden constitucional no es por esto, esta es la punta del iceberg. Esto viene ya desde hace tiempo y lo vengo advirtiendo desde hace 15 años exactamente. Pero la repercusión no va a ser otra que la profundización de las consecuencias económicas que ha traído un gobierno que, en primer lugar, no ha mantenido reglas de juego claras. Eso ha generado inseguridad jurídica y económica. Y, por supuesto, cuando tú llegas, incautas más de 5 millones de hectáreas, te llevas por delante más de 2.000 empresas, y que no es que las expropias, porque es bien bueno que los oyentes terminen de aclarar esto. Ni los presidentes, ni los gobernadores, ni los alcaldes pueden expropiar. Ellos lo único que pueden hacer es solicitar la expropiación, porque el artículo 115 de la Constitución es sumamente clara. Solo por causa de utilidad pública y social, mediante sentencia definitivamente firme y pago previo de indemnización, podrán expropiarse los bienes y posteriormente ocuparse. Quiere decir que es el Poder Judicial quien expropia, de una manera muy alegre, de una manera muy irresponsable y de una manera que genera responsabilidades civiles, penales y administrativas. El presidente difunto y el actual presidente y algunos gobernadores y algunos alcaldes han tomado la figura de la incautación, de la exfoliación, como si se tratase de una expropiación que es la autorizada por ley. Eso ha traído, por supuesto, todo la destrucción completa, además del 82% del aparato productivo nacional y por ende el desabastecimiento que tenemos en el país, la escasez que tenemos en el país y, por supuesto, la profundización del cierre de empresas, del desempleo, de la miseria y de la pobreza en el país por de la desnutrición, de las muertes de neonatos y del problema gravísimo que hay con el tema de la salud y el suministro de las medicinas, porque como no lo podemos producir en el país por esta destrucción del aparato productivo nacional, que es característico exactamente de los sistemas marxistas, que es donde el Estado estatiza todo, y como lamentablemente los gobiernos no saben administrar porque no se dedicaron a eso nunca, terminan destrozando. Los invito simplemente a pasar por las fincas que fueron mal expropiadas y para que vean que no están produciendo ninguna de ellas, al punto que solamente a título de ejemplo y para finalizar este negro, me refiero que cuando vayan a los anaqueles vean si consiguen aceite Diana, productos La Lucha, café Ola, café Fama de América, café Madrid, y en consecuencia, y los productos lácteos Los Andes, que tampoco lo van a conseguir. Eso están en manos del gobierno, que representan el 56% de la producción nacional, y por eso el pueblo está pasando hambre, Gustavo, en estos momentos. Sí, fíjate, esto con la medida se va a profundizar, porque van a subir los niveles de desconfianza y de incredibilidad y se van a alejar definitivamente de las inversiones nacionales y extranjeras. Eso era todo lo que tenía que decir con respecto a la pregunta.
Ok, mira, Gustavo, okay, vamos a el próximo corte, vamos a dedicarlo un poquito a la parte que donde tú eres fuerte, vamos a decirlo así. Donde
queremos, muchas gracias.
Donde queremos más tu
muy
apoyo,
humildemente.
Que en esta parte de lo constitucional, lo que está pasando, el atropello que estamos sufriendo, y entonces eso lo vamos a hacer
con correcto.
Sí, esto es Capemiac al día, les habla Juan José Toteso, estamos acompañados en cabina por Jonathan Aldana, presidente de Capemiac, y por Gustavo Sosa Izaguirre, abogado constitucionalista. Ya nos volvemos a escuchar.